los cubanos.
Raga chaca, raga chaca, raga chaca.
Papi, raga chaca, raga chaca, raga chaca.
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 Muy buenos días tengan todos los cubanos en cualquier lugar del mundo donde se encuentren, pero fundamentalmente ahí en esa pequeña isla que está en el centro del Caribe a la cual pertenecemos nosotros y de la cual nos sentimos todos muy orgullosos. No quiero que me sofoca, no quiero. Bienvenidos todos a este programa. Hoy jueves, recuerden que mañana lo que va a haber aquí es un trío de hologramas. Y cuando digo trío es porque me acompañan. En esta cabina, que no es la de nosotros, bueno, ninguna es de nosotros, como dijo nuestro jefe, dijo ahora no puedo darte cierto secreto porque tú puedes desaparecer de pronto. A todos nos puede pasar, o sea, estamos vivos, que ya eso es una ventaja, pero igual puedes desaparecer. Pero lo dijo, muy simpático, me gustó la manera en que lo dijo, porque además tiene toda la razón del mundo. Todos podemos desaparecer y más si dependemos de cualquiera. Cuando tú dependes de... Bueno, déjame no complicarme porque me voy a enredar. Mi nombre es Gilberto Reyes, este jueves. Se acaba la semana para mí, Gilberto Reyes, para el señor Miguel Vázquez, Mike Vázquez, DJ Mike Vázquez, Miguelito, más conocido por el hombre que le cambiaron 2 horas el programa. En lugar de las 10 de la noche, además de las 2 de la tarde, los sábados y los domingos, Interferencia ahora es a las 2 de la tarde y a las 12 de la noche. Y recuerda el presidente que esta semana, para usted especial, está dedicado un pedazo de esa Interferencia haciéndole un homenaje al presidente del revoltillo. Así que prepárense para que lo vean. Ahí está. Y, por supuesto, a mi lado, armado hasta los dientes, está el productor, ese hombre que se exprime el cerebro, y no me equivoco al decir cerebro, porque yo celebro que ese hombre tenga ese cerebro que le permite hacer un trabajo de mesa profundo para engañar al resto de la humanidad que piensa que todo lo que hacemos aquí es improvisado. Pablo Fuentes Viñoli.
¡Qué hola!
Mi hermano, ¿cómo te va?
¡Qué hola!
¿De dónde tú me llamas? ¿Dónde tú estás?
A mí me encanta cuando he ido a conciertos del Flaco, y él dice, no, por favor, no. Pero tiene que cantarla de todas maneras porque esa canción fue como un himno para nosotros. Tenemos un teléfono al cual usted nos puede llamar, radiorevoltillo@gmail.com, radiorevoltillo@gmail.com. Para los que llegan nuevos y comparten, lo tenemos que decir de esta manera porque nos explicaron al principio que ellos decían Gmail, pero Gmail me suena como una enfermedad, como una medicina para el estómago. Tome Gmail, dolor de estómago, Gmail. Entonces, que el Gmail no sofoca, que conste, eso es muy importante. Radiorevoltillo@gmail.com.
Radioamletsabakagmail.com.
Ahí está, eso es en ruso, por si acaso usted estudió en la Unión Soviética y conoce el ruso, ahí también tiene el email. Tenemos un número telefónico al cual usted puede llamar, 306, está bien, porque Leonid y Yanela me enviaron un email, le enviaron un email a Bocur diciéndole, sigue llamando, síguenlo empujando, que vamos a esperar, 305-437-7050. 305-437-7350. Como les dije al principio, hoy no estamos en el estudio que normalmente estamos. Cosas que suceden en la vida. Estamos en el estudio 46, ¿no? 46. Como el estudio... No, eso era allá en el otro lugar. Eso era allá en el otro lugar, sí señor, se llama un estudio aquí en Miami que hay en una emisora de radio que se llama Celia Cruz, que se hizo en honor a la Celia. El estudio 46 es Cuco La Tranca. A propósito de Cuco La Tranca, me envió un mensaje que después voy a compartirlo con ustedes, que es muy interesante. El caso es que el teléfono, lo repito, 305, porque no me lo sé el de aquí, de esta otra cabina, 437-7350, 305-437-7350. Estamos en Facebook Live también. Usted entra a radioytelevisionmartí.com y ahí puede encontrar nuestro Facebook Live. No sé cómo encontrarlo yo en la página mía para poder compartirlo también, pero bueno, ya me enteraré un día. Ustedes saben que soy inmigrante ilegal de la tecnología. Hoy quiero empezar. Vamos a empezar con el... estamos también en Sirius XM para los camioneros. No podemos abandonar a nuestra gente, que son los que surten de cuanta cosa... A propósito de surtir, de cuanta cosa hay en las carreteras de los Estados Unidos. Me llega un email de Cuco La Tranca, les explico. Cuco La Tranca es un informante, diríamos, para decirle de alguna manera. Yo sé que eso ofende a los cubanos, pero es más o menos así. Cuco La Tranca es un informante que nosotros tenemos acá y nos envía muchas cosas, y entre tantas cosas que nos envía lo que tenemos en la página de las cartas del comandante en polvo, que hace de los buenos. Debíamos aclararlo, ¿no? Porque es como Fidel Castro. Fidel Castro, el productor, Horizondo. Fidel Castro dice, yo soy Fidel Castro el gusano. Digo, es que te han puesto una clase de nombre, mi brother. Se lo presenté a la suegra a mí y por poco le doy un infarto. Dice, ¿qué? Dice, tranquila, tranquila. Que dice Cuco, hoy han surtido el mercado de Guinness como conocido como la cremería. ¿Verdad que tú sabes que para usar palabritas de esta... ¿cómo tú cremería un mercado? No, las cremas es otra cosa. Bueno, conocido como la cremería, con muchísimos productos, escuchen, por supuesto que la cremería tiene que ser en dólares. Pollo, queso, chorizo, picadillo, arroz. Y es que se está esperando la visita de la marioneta corredora, alias Can L, el perro L. Así que ya lo sabes. Así estamos en este lugar, ahí en el mercado de Guinness, llamado La Cremería. Y entonces dice, dicho mercado llevaba más de 15 días peladito, peladito. Leonito, un abrazo. Peladito, peladito, dice que llevaba 15 días. Asimismo, el parque central de Guinness hace un mes que no se barre y ahora mismo hay un grupo de reclusos barriéndolo. Presos. Han puesto 4 ómnibus articulados de refuerzo de la capital al municipio. Una ruta que diariamente es un caos, como tantas cosas que pasan acá. Y la heladería, que lleva 2 meses... Esa sí es una heladería. Bueno, no, una heladería realmente, ¿no? Porque cremería sería una... Sí, sí, pero eso es en inglés, papá. Tú eres americano. Estoy hablando con mi productor, que él es muy americano. Entonces dice que el ice cream es crema de hielo, ¿no? Más o menos sería traducido de esa manera, crema de hielo. Sería la cremería. Cremery. Ice cremery. ¿Se llama así? ¿Cremery? Cremery, cremery es cremería. Creamer. Ah, ¿y por qué? ¿Cuál es la diferencia entre la cremería y la heladería? ¿Ora? La pajarería que hay por el medio. O sea, que es un pet shop donde venden animales, donde venden pajaritos, conejos, perros, cosas así. Yo nada más que te veo a ti, yo veo tu cara. Mike es el norteamericano. Norteamericano. ¿Qué decir? Siempre va a haber jamás. Entonces, lo que aconseja Mike, que es norteamericano, nacido en los Estados Unidos, aunque él siga diciendo que es cubano, lo que aconseja Mike es eso. Haga usted eso. Inclúyase en la caravana que va detrás del perro él, de Can él, y usted va a encontrar comida siempre. Y va a encontrar cremería. Y helados variados, porque sigue. Y los parques limpios. Dice Cuco que los 4 ómnibus de refuerzo y la heladería que llevaba 2 meses vendiendo helado solo de vainilla. Ahora, y yo me pregunto, y quiero que me respondan, como diría Leloutier, ¿por qué siempre lo que hay es vainilla? ¿Es el más barato? ¿Tiene vainilla? Bueno, la vainilla es muy fuerte. Sí, la vainilla se usa en goticas. Pero a mí además no. Y hay gente que le encanta la vainilla. Y hay gente que habiendo chocolate pide fresa. Hablando de los pajaritos ahorita del Pet Shop. Sí, ¿verdad? Pues le gusta la vainilla solamente. También puede ser lo de los niños y el jamón, ¿sabes? Que le sabe mal. Le das un helado de pistacho, cualquier cosa de esa y ya... Mira, oye cómo habla el gordo. Habráse visto qué descaro termina porque hay. Amaneció hoy con helado, fresa, chocolate, mango y frambuesa. Dime si eso no es una maravilla. Alfredito, hoy es jueves. No, está bueno ya de confianza. ¿Ya va a querer venir todos los días a promover su programa? No, Alfredito, no. Si quiere, entra. No hay problema ninguno. Pero bueno, el caso es que, escuchen ustedes, helado de fresa, de chocolate, de mango y de frambuesa. ¿Qué cosa es la frambuesa en inglés? Para que se llene. No le caigan atrás. Con... Tú ves, tú te deberías dedicar a escribir humor. Dice Miguelito... Sí, pero por supuesto que lo voy a repetir. Dice Miguelito que todo esto que hay es única y exclusivamente para que la gente no puedan caerle atrás a Canelo. O sea, no lo hagan correr de nuevo porque van a estar llenos. Y cuando uno está lleno, tú sabes, cuando uno está lleno no tiene ganas de hacer nada. No. La cosa es que te llegue. León lleno no ataca. Ahí está otro dicho que sacó de abajo la manga. León lleno no ataca. Eso es lo que están haciendo. Bueno, era lo que hacía la antigua Roma, pan y circo. Es exactamente lo que están haciendo ellos. Porque fíjate que no es que repartan pan para todo el mundo, no. Pan era, tú sabes, más o menos. Y circo, eso sí, entretenimiento todo el tiempo. García dice, saludos al revoltillo. Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel están muy preocupados por Nicolás Maduro. Yo realmente sí, yo también estaría preocupado por Nicolás Maduro. Porque son muchas las cosas, son demasiadas las cosas. Bueno, ustedes saben que durante estos 60 años de la involución ha habido muchos fracasos, ¿no? En estos momentos, dos de las cosas más dolorosas para cualquiera que ame a su país es que un país que está rodeado de agua, salada, por supuesto, no tiene sal. Un país que el Machadato, tengo entendido, que hizo 3 millones de toneladas de azúcar, cuando el asno con garras, como le llamaron al presidente Machado, resulta que este año, el año pasado, se produjo la zafra en Cuba, produjo 1.1 millones toneladas de azúcar. Usted estudia la historia de estos 60 años y se da cuenta que el marxismo-leninismo, además de ser una teoría que nunca se ha puesto en práctica, sirve para que usted destruya todo lo que toca. Si el rey Midas todo lo que tocaba se convertía en oro, esta gente todo lo que toca se convierte en helado de vainilla. ya iba despelotado a tocarme el pito. No me toqué. Ahí está. Bueno, además de la sal y el azúcar, ahora perece algo de lo cual se jactó, bueno, y la educación, y la medicina, y el deporte, y todo eso. Pero bueno, esto lo tuve muy cercano porque tengo muchos amigos que comenzaron su vida artística en estos lugares. Y el título de Diario de Cuba, que es el periódico que publica esto, dice: Éxodo y ruina, el presente de las casas de la cultura en Cuba. Imagínate tú, estas casas de la cultura inicialmente se comenzaron a instituir para que los barrios, los lugares, tuvieran un lugar donde estudiar pintura, canto, música, había instructores de arte que te enseñaban diferentes cosas. Mucha de la gente ahora, por ejemplo, Lilo Vilaplana comenzó en la Casa de la Cultura de Nuevita. Ahí lo tiene. Y estudió, y dramaturgia, y miles de cosas. Y hubo un profesor que astutamente le dijo, no, tú actor no. Tú dedícate a dirigir porque actor no eres, ni lo vas a hacer nunca. Bueno, el caso es que ahora el éxodo de instructores de artes y especialistas unido al deterioro constructivo de las instalaciones y las carencias materiales son algunas de las principales dificultades que enfrentan las antes muy prestigiosas casas de la cultura. ¿Se imaginan ustedes que después de... hace 40 años se crearon estas casas de la cultura. Y ahora dicen que por el éxodo de los instructores de arte, porque no se les paga bien, a esto se le denominaba arte popular. Y como casi todo lo que han tocado ellos también está destruido. Imagínense ustedes que este sistema abarca hoy 343 casas de cultura que emplean a 2.240 instructores de arte. Había originalmente, de estas 343 casas de la cultura, eran originalmente 11.250 las que había en la isla, según los datos oficiales. Por supuesto que eso a nosotros no nos van a dejar entrar a contar las casas de la cultura. Además, la vas a ver tan destruida que no te va a parecer una casa de la cultura, te va a parecer más bien una casa de burda, hablando de lo que lo sofoca este muchacho. Según los datos oficiales, y los instructores de arte atienden 34.188 colectivos artísticos, que son más de 150.000 personas, entre todo en manifestaciones, artes plásticas, y ya están destruidas, porque la mayoría, y además, de estas 343 que quedan, 114 están catalogadas en regular estado constructivo, 46 malos y 27 permanecen cerradas, de ellas 10 en La Habana. Ahora, yo le digo, si tenemos el colesterol bajo, ¿sí? ¿Pasó algo? No sé. Sí, por Martí, pero yo no sé cómo puedo yo compartirlo aquí, no me aparece. No. Nosotros tú sabes que somos inmigrantes ilegales de la tecnología. Ahora buscamos a Carlito para que nos diga cómo entrarle a eso, si es que podemos hacerlo. Bueno, el caso es que todavía hay 3 de los 169 municipios del país que no tienen Casa de la Cultura, después de 60 años, además de todo. Y en algunos no hay ni siquiera electricidad. Ya esto es aparte, esto es una nota que yo quiero dar aparte, porque la involución se hizo precisamente para darle a todos lo mismo que tiene el perro Elkan, el que lleva consigo la cola de comida, para que no le vuelvan a caer detrás y él pueda de alguna manera escaparse de esta gente porque estén llenos de comida, como dice nuestro Mike Back. Hay los lugares, Niceto Pérez en Guantánamo, Yara en Granma y Mauntu en Pilar del Río, aunque su papel es difundir y promover la cultura, en ocasiones encuentran obstáculos en las actividades locales. A mí me encanta toda esta información oficial, porque ellos te van diciendo las cosas, o sea, por ejemplo, que la disminución de los instructores, porque no se les paga bien, el deterioro de las casas, porque hay problemas con las organizaciones oficiales. Digan la verdad, o sea, ustedes todo lo que tocan lo echan a perder porque no le permiten a la gente. Pues es lo mismo que ahora con esto del cuentapropismo, que no es más que son pequeños comerciantes o pequeños comerciantes, se le llama exactamente. Un día como hoy, en 1946, 28 de febrero, nació en Pittsburgh, en Pensilvania, la cantante y compositora estadounidense. ¿Cómo se pronuncia esto, Mike? Syreeta Wright. ¿Syreeta? Syreeta. Sí, Pensilvania, nacida, lo dije, en Pittsburgh, pero estabas ahí dando instrucciones. Syreeta Wright. Comenzó cantando, yo le digo esto porque no la conozco. Hasta que no oiga la canción, no sé. Comenzó cantando en varios grupos femeninos y en el 65 logró trabajo en el sello Motown, que como ustedes saben, como recepcionista, y después sustituyó a Martha Reeves como secretaria del productor Mike Stevenson, no DJ Mike Back. En el 68 estaba grabando su primer single bajo el nombre de Rita Wright y realizando coro para hits de la Supremes, grupo La Suprema, grupo que se llegó a considerar una posible sustituta. En el grupo se llegó a considerar a Syreeta como una posible sustituta de Diana Ross cuando esta siguió en solitario. No demos más vueltas y escuchemos lo que no le pasa a las casas de cultura. I Born Again, o sea, volví a nacer o renací.
Comfort me through all this madness. Darling, don't you know with you I'm born again. Come give me your sweetness. Now there's you, there is no weakness. Lying safe within your arms I'm born again.
De secretaria de la Motown, no, de recepcionista de la Motown, después pasó a ser secretaria. Ese mismo año, o sea, el año en que se había considerado para que fuera la sustituta de Diana Ross, conoció a Stevie Wonder e inició una relación sentimental. O sea. Stevie le dijo, Sirita, write your own songs. Le dijo así, Sirita, escribe tus propias canciones. Y la niña empezó y en el 70 contrajeron matrimonio. Ella y Wright colaboró con Wonder en la grabación y composición de sus siguientes álbumes, incluidas sus primeras grandes obras de su periodo clásico. En julio del 2004, con solo 58 años, murió Sirita.
¿Qué pasa?
Esta noche, nuestro querido Hansel, no, perdón, Pepe Forte va a tener, es que hoy lo estuve escuchando, y entonces lo oí, sí, él se parece un poco a Hansel, tú sabes, él es muy, como esa adicción extraordinaria que tiene Pepe Forte, tiene una adicción muy, muy. Esta noche va a hablar las comidas odiadas revolucionarias, él le pone los títulos a las cosas, que hasta que tú no lo oyes no sabes exactamente. A las 10 de la noche Pepe Forte va a estar con nosotros aquí y va a decir las comidas odiadas revolucionarias. ¿Cuáles son? No sé, hay que oírlo esta noche. Porque uno dice huevo, por ejemplo, tú sabes, yo, te burlaste de mí hoy, Mike, porque yo dije que no me gusta comer huevo. O sea, yo lo como en última instancia, cuando está por venir can él. Tú sabes, si no, no lo como. Trato, porque si está el huevo, no sé, yo no puedo entrar, decía, parafraseando al apóstol. Pues nada, esta noche vamos a escuchar a Pepe a las 10 de la noche. A Pepe lo escucharemos esta noche a las 10 de la noche para saber cuáles son las comidas más odiadas, las comidas revolucionarias. Comidas revolucionarias, eso me gusta mucho. Comidas revolucionarias odiadas. Dice a Irán, un saludo para todos. Ah, nuestro querido zapatero de Placeta. Regresamos, hay más emails. Un día como hoy se organizó el Partido Republicano en los Estados Unidos y la mayoría eran antiesclavistas. Regresamos. Ya, vamos a escuchar noticias ahora.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
¿Qué tal, amigos? Les habla Eduardo Luján. A continuación, las noticias de las 10 y 30 en Radio Martí. Los ocupantes de un pequeño asentamiento poblacional de Alquízar, en Artemisa, podrían quedar a la intemperie si las autoridades deciden, como han amenazado, desalojarlos del lugar. Yolanda Huerga recogió la denuncia de uno de ellos en el siguiente informe.
El gobierno de Estados Unidos comenzó...
Unas 20 familias asentadas en terrenos estatales del municipio Alquízar, en la provincia de Artemisa, podrían ser desalojadas próximamente.
Han ido varias veces la policía, la seguridad del Estado. Incluso trajeron trabajadores de aquí, de Alquitel, para querernos sacar.
Denunció Yunieski Díaz Pérez, uno de los vecinos del lugar.
Este terreno lleva más de 20 años sin producir, la hierba, monte, basura. Nosotros nos hacía falta una vivienda, entonces... que yo me tuve que meter aquí, que realmente no teníamos dónde vivir.
A pesar de las promesas de las autoridades de que pueden estar tranquilos, lo cierto es que las amenazas de desalojo han vuelto a aterrorizar a los ocupantes de los quimbos de Alquitets, quienes habían logrado abortar otro intento de desahucio usando a sus hijos como barrera.
El gobierno, nadie nos atendió, nos dijeron que estuviéramos tranquilos.
Según han dicho las autoridades, el pequeño asentamiento insalubre y sin electricidad, situado en las afueras de la fábrica Alquitets, interrumpe la expansión del plan agrícola del territorio.
Vinieron otra vez dos policías de Alquiza diciéndonos que teníamos que prepararnos para desalojar eso porque ese terreno le hacía falta para producir alimento para la población.
Radio Martí intentó hablar con las autoridades del Poder Popular de Alquizar sin recibir respuesta.
Condiciones para comprar una casa no lo tengo.
El artículo 82 de la nueva Constitución de Cuba reconoce el derecho de las personas a una vivienda digna, pero los gobernantes cubanos no cuentan con una estrategia para paliar el déficit habitacional. Yolanda Huerga, Radio Martí.
El gobierno de los Estados Unidos comenzó a demoler prototipos del muro fronterizo en California. El informe desde Washington con Tony Cano.
El gobierno de Estados Unidos comenzó a demoler este miércoles 8 prototipos para el muro que el presidente Donald Trump quiere levantar en la frontera con México. Varios elementos de los prototipos ya fueron incorporados a los diseños actuales y los modelos ya cumplieron su propósito. El vocero de la patrulla fronteriza, Ross Wilkin, dijo que las pruebas también expusieron varias fallas de diseño. Un modelo de acero con barras en forma de U podía llenarse con pedazos de madera que podrían usarse como escalera. Los prototipos con pernos o tornillos expuestos podrían romperse con las herramientas adecuadas, expresó. Para los aliados de Trump, los prototipos eran muestra del compromiso del presidente con la seguridad fronteriza y el cumplimiento de una de sus promesas centrales de campaña. Para sus detractores, eran monumentos al dinero mal gastado de los contribuyentes y una muestra equivocada de agresión hacia México y hacia los inmigrantes que buscan un hogar en Estados Unidos. Tony Cano, Washington.
El secretario de Estado Mike Pompeo dijo hoy que Estados Unidos sigue estudiando planes para hacer llegar ayuda humanitaria a Venezuela. En una conferencia de prensa durante un viaje a Filipinas, Pompeo comentó a la prensa que en las próximas dos semanas se esperan avances reales en ese sentido. El secretario de Estado calificó la entrada de ayuda humanitaria en Venezuela como un gran problema. Y Amnistía Internacional denunció el jueves la desaparición del abogado chino de derechos humanos Yan Tianjun, una de las más prominentes víctimas de la campaña del régimen comunista contra esa organización. La investigadora de Amnistía Internacional para China, Dorian Lau, declaró que se llevaron al activista justo cuando salió de prisión y agregó que nadie sabe dónde está, incluyendo su familia. Según Lau, la policía dijo que ya no volvería a su hogar de Pekín. Y amigos, hasta aquí las informaciones. Ahora les invitamos a continuar escuchando El Revoltillo. Buenos días.
Hoy celebra cumpleaños, o celebraría cumpleaños, porque partió, a pesar de ser el fundador de este grupo, que todos adoramos también junto a los Beatles, It's All Over Now. Esto es que como se acabó, ¿no? Este Formel le hizo una versión a esta canción que se llamó se acabó. It's All Over Now, o sea, se acabó todo. Este señor Brian Jones nació en 1942 y murió en el 69. Un día como hoy nació en Cheltenham, en Inglaterra. Mira, no es tan difícil esta localidad inglesa, que siempre es medio complicado. Cheltenham. Guitarrista y uno de los fundadores de Rolling Stone en 1962 y fue el líder de la banda, y su condición de multiinstrumentista metió cítara, marimba en las grabaciones. El tipo definía los primeros sonidos que tuvo el grupo. Su dependencia de las drogas llevó a que lo sustituyeran por Mick Taylor en junio de 1969, y en una piscina de su casa, con 27 años, Clarita me dio un día el club de los 27. O sea, un día tenemos que hablar de eso, o decírselo a Pepe Forte, que es mejor para eso que yo. Bueno, para todo que yo, pero bueno. El 697. Mike, que anota todos los programas que Pepe, con los que Pepe amenaza. Saludo desde Ocala, de Ayuris, Ocala, recordando la radio de la vieja guardia. Bueno, el caso es que Brian Jones murió con solo 27 años. Se ahogó porque estaba hasta Hong Kong. Estaba sofocado. Estaba muy sofocado. El muchacho estaba muy sofocado. Bueno, dice Leonir, buenos días, Hilbert, abrazos para todos. Aquí te envío la adivinanza para el Pick Tree. Tú sabes una cosa, Leonir Carbonell, te voy a decir algo. Hoy yo pensé pedirte que lo hicieras todos los días, que me lo enviaras todos los días, porque yo no soy bueno para eso. Me gusta, y si tú lo mandas, no soy yo, perdón. Yo no estoy alentando nada. Yo estoy leyendo un email que dice, buenos días, abrazo para todos, Hilbert, y desde Cuba, no desde aquí. Aquí te envío la adivinanza para el Pick Tree. ¿Cuál es el animal que a todos espanta? 42-49-52. Juega ya. Dice Leonid. Tal y tal. Te la va a arrancar. Leonid te la va a arrancar. Pues hoy mismo, Leonid Carbonell, estaba yo pensando. Dice, vainilla. Aquí en Baraguá no hay ni copelita. Esa es otra que te perdiste, tu copelita. Qué maravilla, ¿no? Y además, ¿qué tiene que ver el nombre de un ballet con un lugar de helados? Tú ves a Alicia Alonso y no te dan ganas de comer helado más nunca en la vida. ¿Tú sabes? Cada vez menos. Para que mi niño se tomara un día un helado, lo tuve que llevar a la ciudad de Ciego de Ávila. Una bolita de helado vale 3 pesos cubanos y es más hielo que helado, es un duro frío. ¿Qué te parece? ¿Tú conociste los duro fríos, Mike? ¿Tú nunca vendiste duro frío en tu cuadra, Viñoli? ¿Tú no lo vendiste? Yo creo que yo alguna vez hice duro frío. Tú eras consumidor de duro frío. Aquí no se hace duro frío, ¿eh? Los dientes botados. ¿Tú eres miope? ¿Tú eres miope? No. Aquí se hacen duro frío en las casas, pero no venden duro frío. El granizado, sí, pero el granizado, eso, no, son dos cosas diferentes. El granizado y el duro frío es el duro frío. Qué maravilla, hay que decirle a Pepe para que sea el 600, ¿qué? Ya va para 2000 programas. Decirle entonces para el 2000 y pico que lo tenga él. Hilbert, al cobarde de Maduro lo que hay es que arrancársela. Bueno, eso imagínate, eso eres tú. Gilberto Reyes García, donde hay plaga comunista no crece ni la hierba. Por eso a mí el que me hable de comunismo se la arranco. Abajo el comunismo, los comunistas como Raúl y Can, él, que se vayan para la baja. Que se vayan para allá. Maylen dice, un abrazo mis hermanos, saludo para todos los trabajadores radio y televisión Martí Gilbert. Aquí en el municipio de Aragua, hace 2 días están vendiendo papa en la placita y solamente venden 3 libras por persona y te lo anotan en la libreta de razonamiento. Pero la cola es inmensa y ha habido 3 broncas. A una señora le arrancaron un zapato y todavía no aparece dicho zapato. Es increíble las broncas que se forman cuando llega un producto alimenticio y todo el mundo no puede comprar por las inmensas colas o por el poquito que distribuyen o por no tener dinero. La crisis no es solamente en Venezuela. Aquí en Cuba es el doble. ¿Hasta cuándo vamos a estar así en esta situación?
¡Fulana! ¡Llegó la papa!
Canel, abajo el comunismo. Abrazos para todos. Bendiciones, tus hermanos, Maylen y Leonel. Yo te digo, o sea, uno puede reírse, pero es muy triste hablando de cosas como esta. Por eso cuando uno llega a este país, uno dice, pero caramba, ¿qué? Y no es cuando llega a este país. Cuando tú hablas con cualquier persona que haya vivido la época de, ¿cómo le decían? Cuando Cuba reía, así decía alguien acá, uno dice, por favor, mira, Waldo que vivió toda esa época. Waldo se acuerda de los pomos de Cresto que venían con pistolitas de agua envuelto. Tú comprabas un pomo de Cresto, que era chocolate, para hacer con leche. Era una marca, Cresto. Y tenía, de eso yo me acuerdo, de ir en un carrito de como los que hay aquí ahora, de los mercados. Mi tía me llevaba, porque mi tía tenía mejor posición. Yo vivía de vez en cuando con ella. Mi padrino era liniero en la planta eléctrica, ganaba un poquito más de dinero, tenía carro, tenía un pupú, el pupú de papa, yo lo decía. Y me llevaban y me montaban en el carrito. Yo me acuerdo del Cresto, que venía con una pistolita de agua amarrada. O sea, cuando comprabas el pomo de Cresto, tenía la pistolita de agua para ti. Y estamos hablando, o sea, porque no vamos a hablar de aquí, ¿tú sabes? Dice, Maylen me manda una foto de las papas que les vendieron. Dice, estas son las que me vendieron. Entonces, cuando tú ves esto, tú dices, ¿pero de qué sirvió la revolución si ya no tienen ni casa de cultura? No digas tú sal y azúcar. No hay casa de cultura. O sea, todo es mentira, todo es un cuento. Todo da vueltas y vueltas y termina siempre igual, en que no hay absolutamente nada. Y no compares con Estados Unidos. Yo lo digo porque cuando uno llega aquí, uno se asombra. Pero eso no le pasaba a la gente cuando venía de visita acá, a Estados Unidos, y teníamos un 0.4 de emigración del país, de Cuba, había, 0.4. La gente venía acá a estudiar o venía a pasear, pero siempre regresaban a Cuba, que era una maravilla. Ustedes se imaginan, tú me vas a decir a mí que en 60 años de bloqueo, como dices tú, tú no has buscado una solución como el cuento que hicimos cuando Stalin bloqueó a la Alemania democrática, perdón, a la Alemania federal. Cuando lo bloqueó, ¿qué hicieron? Buscaron una solución a este bloqueo y lograron burlarlo. Que cuando hablé de esto, Estados Unidos estaba desesperado porque se acabara el bloqueo porque ya no podían más, pero lo hicieron. Entonces tú me vas a decir a mí que en 60 años tú no tienes ni casa de la cultura, ni sal, ni azúcar. Hay algo que está mal. Porque nunca ha habido bloqueo. Real, nunca ha habido. No sé. ¿Cómo tú puedes decir eso? ¿Cómo tú puedes decir que hay un bloqueo? Y ahora quiero hacerte un cuento para que me digas entonces cómo es esto del café. Porque el café y el trabajo, ¿qué sería? Mucha gente lo dice, ¿qué sería del trabajo sin el café? O del café sin el trabajo, porque te pones y no tienes nada que hacer. Entonces encontré esto. Dime usted que hace más de un siglo, en 1901, un empresario milanés de Milano, Luigi, familia seguro de Viñoli. Ah, no, porque es Becerra de apellido. Luigi Becerra se puso a trabajar para mejorar los métodos y las máquinas que se usaban para preparar el café. Pero no es que Luigi fuera buena gente. No, el tipo tenía una factoría, entonces la gente se demoraba mucho para hacerse el café. Era complicado. Tú sabes, se metían 10 minutos. Ah, su segundo apellido era Viñoli, lo dice, Viñoli sabe, Viñoli es descendiente de italiano. Entonces el tipo se puso a buscar la manera de apurar a la gente para que no perdieran tiempo, tú sabes, para que pues se me diga como aquí, vamos a hacer un cafecito, entonces se meten 2 horas y no regresan nunca. Bueno, se puso y había cafetera ya antes. Como 20 años antes se habían hecho las cafeteras, pero eran estas cafeteras y además el café se quedaba ahí por tiempo y perdía el aroma y perdía todo. Entonces Becerra buscaba la forma de hacer el café más rápido. Quería buen café en poco tiempo y para que los empleados no perdieran tanto tiempo preparándose una taza. Café y trabajo, café y productividad o falta de productividad, como quieras decirle. El caso es que Becerra se exprimió la cesera Y dio con un diseño que era capaz de mantener el agua caliente de manera permanente y llegado el momento hacer el café en menos tiempo. El artefacto no era más que un tanque metálico en el que el agua estaba constantemente en ebullición y llegado el momento de hacer el brebaje, como le llaman algunos, hacía pasar el agua por uno de los cuatro brazos de cobre que tenía el tanque y ahí se hacía el café al momento sin esperar. Además era bueno, el invento por supuesto que venía de las máquinas de vapor, que era donde había empezado todo esto. Becerra le puso el nombre a su cafetera. Máquina per il café espresso. Lo dije bien, maestro. Aquí nos convertimos en política, en políglota. Aquel chisme daba para hacer 150 cafés en una hora. O sea que en una hora podríamos, en 1901, podríamos darle café a Maylene Leonid a todo Baraguá. En una hora. Sí, porque una taza de café es grande. Entonces ya la compartimos como buenos hermanos. Así lo hizo, el café era bueno y además la cafetera estaba impulsada por la tecnología, lo que sería sin duda una fuente de ingresos para el que pusiera aquello en el mercado. Él la patentó, por supuesto, y después una empresa que se llamaba Pavoni, que seguro que era de Rita, de la familia de Rita, la Pavoni se llamaba, Rita Pavoni, ahí vino lo del martillo, que era para hacer el tanque de bronce. Compró la patente y meses después se lanzaba al mercado la primera cafetera expreso de la historia pensada para cafeterías y lugares donde se sirvieran muchos cafés al día. Desde 1901. Y yo le pregunto al perro él, si en 1901 Becerra logró hacer esto, ¿cómo es posible que tú en 60 años no hayas logrado darle café a la gente? Y se lo siga juntando con chícharo. Para cuando uno llegue aquí, no le guste el café. A mí no me gustaba el café cuando yo llegué. Me sabía raro. Es el que es un perro después de haber tomado café. Fíjate que las papas, dice que me manda la foto y me dice, fíjate en las papas que no vale el sacrificio de dormir toda la noche haciendo cola. Ni siquiera cuando la guerra mundial en Leningrado, en el sitio de Leningrado, se pasó, por lo menos tenían pan, negro pero pan, ¿no? Y papa. En Perú, cuando la guerra se inventó la causa, y la causa no es otra cosa que una cosa de papa, una bolita de papa con lo que apareciera. O sea, ustedes no hay guerra, no hay absoluta, bueno, no hay nada. No hay sal, no hay azúcar. Y ahora no hay casa de la cultura. ¡Qué horror! Bueno, un día como hoy, el 29 de febrero de 1792, un hombre que no conoció el café, este no lo conoció, nació en Pesaro, seguimos en Italia, el compositor italiano Gioacchino Rossini, conocido especialmente por las óperas, particularmente por las cómicas. Los italianos son unos cómicos, salvando la distancia del productor de nosotros. Situado cronológicamente entre los últimos grandes representantes de la ópera napolitana, a mí el Spaghetti es el que me gusta, ¿no? Napolitano, con mucha salsa. Ya la gente no se debe acordar ni de eso. Rossini ocupa un lugar preponderante en el repertorio lírico italiano gracias a las óperas bufas que le dieron fama universal. Gioacchino Rossini, nacido en 1792, murió en 1868, es el autor de esta magnífica pieza.
Ay, déjame chuparte los deditos en los pies. Ay, déjame chuparte
los deditos en los pies.
Dos y dos son cuatro, menos uno son tres.
¿Cómo es posible que un programa como este, esta cosa que hacemos nosotros, al menos no se dé un nivel cuando estamos hablando de Gioacchino Rossini o Joaquín el Rosado? ¿No? Gioacchino Rossini es Joaquín el Rosado. Tú sabes, poquito color, un poquito. Hay gente que le gusta, hay gente que no le gusta. Real men wear pink. Los hombres de verdad usan rosado. Este es Gioacchino Rossini.
Ay, remanga la rempuja la 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 remanga la rempuja la
Ahora solo falta, no sé, llegar un momento en que se te van a acabar todos los chistes eso y vas a poner a Joaquín el Rosado. Joaquinito el Rosado.
El gato volador, el gato volador.
Escuchen esto. La conocí una noche de lúbricos placeres en una burda infecta de un trágico arrabal. Les digo, reggaetoneros del mundo, escuchad, escuchad, como diría Pepe Forte, escuchad a Miguel Matamoros, leed a Miguel Matamoros. Esto es español, señores, de los años 30. Esto es una estrofa de una canción de Miguel Matamoros. La conocí una noche de lúbricos placeres en una burda infecta de un trágico arrabal. Y todavía hay que aguantar que el tipo diga, el gato volador. Cuando tú ves esto, tú dices, por favor, no hablamos de la cleptómana. La canción se llama La Cocainómana. Es de los años 30, de él. Dice, es que empezando la canción de Miguel Matamoros, era una cocainómana consuetudinaria. Ya ahí te deja loco, reggaetonero, que le entregó su alma a la voluptuosidad. Yo los conozco. Yo tengo amigos que tienen mucho que ver con el reggaetón y estoy seguro que no saben de qué estamos hablando. Para vivir gozando una vida imaginaria y no sufrir viviendo una vida de verdad. Ella era la elegida entre todas las mujeres sensuales y lascivas del dios del bacanal. ¿Cómo es posible que en los años 30 se escribieran cosas como esas, como la cleptómana, por ejemplo, de alegres fruslerías? Cuando tú ves todas esas cosas, dices, ¿por qué ustedes no se echan un poquito atrás? Que eso es música cubana. Y ahora estamos perdidos porque Canel y compañía, el perro él y compañía, van a exiliar el reggaetón.
Era una cocainómana consuetudinaria que le entregó su alma a la voluptuosidad para vivir gozando una vida imaginaria y no sufrir viviendo una vida de verdad.
Ahora es que viene la cosa dura. Ah, no, porque ahí lo repiten. Era la época también cuando se repetía la primera estrofa, completica, completica, para que uno la pudiera gozar. Cuando tú escuchas eso, tú dices, por Dios, pero cómo el gato volador, pero cómo el caballo sin jockey.
En una burda infecta de un trágico arrabal.
En una burda infecta de un trágico. ¿Cómo es posible? O sea, ¿cómo es posible que hayamos degradado tanto? Y yo digo, con todo el respeto del mundo, señores, el idioma nuestro es tan rico, el idioma nuestro, para que venga y le haga Viñoli esto a Joaquinito el Rosado. ¿Me puedes hacer el favor? ¿Eh? ¿Me puedes hacer el favor, Pablo Fuente Viñoli? ¿Me puedes poner a Joaquinito Rosado? No. No, ni siquiera lo buscaste. Ni siquiera lo buscaste. Él se toma el trabajo de buscarme toda la información para después hacerme esto. ¿Mm? Yo te digo. Ya la tienes ya. A ver. Préstale atención. Yo no le había prestado nunca la atención a la letra. No, mejor no. Mejor no la comento, ¿verdad? Porque ahí sí ya es. Estoy seguro que ese tipo no sabe lo que es burda.
La vida real, no quiero coca, que me cojo. A mí la coca, mamá, me pone loco. No quiero coca, que me cojo. A mí la coca, mamá.
Bueno, dice Yanela Lucía, hace dos semanas a los niños le distribuyen el yogur de soya por la canasta básica, según el director. Ahorita decía Leonid, creo que era, que decía que los venezolanos se quejan realmente, o sea, están pasando mucho trabajo. Pero primero por tiempo y segundo por ser una isla, que no podemos sacar los remos y moverla de ahí, yo creo que Cuba está en una situación mucho más horrible y mucho más terrible. Tenemos muchos más muertos y hay muchas más cosas que... Dice, el yogur de soya por la canasta básica, según el director del combinado de productos lácteos de la provincia de Santi Espíritu, la máquina envasadora, recordemos a Becerra, que hizo una máquina para hacer café. Envasadora de bolsa de yogur está rota y se carece de soya. Lo cual, estos dos problemas son de gran afecto. La soya, que es importada de la Siberia, seguro. Que no hay soya en la Siberia. Lo cual, estos dos problemas son de gran afectación para el desayuno de cada niño al levantarse para poder ir a la escuela. Sin embargo, en los mercados lo están vendiendo a 3 cuc la bolsa. Qué cinismo y falta de respeto hacia la población justificarse con problemas fantasmales que no existen. Esa es la llamada revolución castrista corrupta. Ni un año más. Yanela Reyes. Me hace sentir orgulloso de mi apellido. Si era de apellido Viñoli, era de Sicilia. Seguro tenía ojos vidriosos y peligrosos. Dice Maylen, dice, y todo eso a comer papa sin carne y sin grasa, que esa es la otra. Porque tú dices, bueno, no hay... Deja de chuparte los deditos de los pies, muy gracioso. Arremanga la rempuja al año y un gato volador. Te lo dije, Viñoli, el de los ojos vidriosos. Lo que hay es que arrancársela, chico. Papa hervida, dice Maylen. Y Luis Mario dice, Hilbert, sin aceite desde hace mucho tiempo, friendo con agua y comiéndonos la comida cruda. Vaya, que esto es lo que el gobierno quiere para el pueblo, cocinar con agua. Abajo, la dictadura Castro comunista. Antes del falleciente, quiero repetirle que ahora viene el programa, como digo siempre, el programa de verdad, que va a invitarles a dar rienda suelta a la fantasía a partir de un instrumento musical que el hombre ha visto una encarnación de la mujer, un instrumento a quien le gusta abrazar, acariciar y animar a decirle cosas en público y en la mayor intimidad, todo a partir de la reflexión en torno a la realidad venezolana y cubana. Lo erótico, por supuesto, que no excluye lo político. Ese es Orlando González Esteva, que viene a continuación. Y por la noche va a hablar Pepe de las comidas revolucionarias y las que odiamos. Terminamos con el falleciente. Es nada más y nada menos. Y quiero compartir ahora, cuando salga de aquí, comparto con Orlando un momentico, la cocainómana de Miguel Matamoros. ¿Tú la conoces? Por supuesto que yo sé que tú la conoces. A mí me sorprendió. Tú la llegaste a cantar, además. Es de la época, no tanto, no eche tan para atrás. Bueno, Tito Rodríguez, que también lo conociste, director de la orquesta puertorriqueña, nació en Santurce, además de su liderazgo y talentosos instrumentales, la voz satinada y su fracaso y su fraseo impecable, se convirtió en un popular cantante durante los años 50. Nos vamos, abrazo cubano para todos, gracias por compartir con nosotros y quédense que ahora viene un programa de verdad. Para que lo disfruten, Orlando González Esteva va a hablar de política, de erotismo y de sexo con un instrumento musical. No, eso es mentira, fui yo. No fui mal.
Avísale a mi contrario que aquí estoy yo. Avísale a mi contrario que aquí estoy yo. Que venga para que aprecie el dulce cantar.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.